Bueno, en este capítulo vamos a meternos de lleno en uno de los núcleos más importantes de las relaciones tóxicas, que es el famoso ciclo del abuso, ¿sí? Y vamos a ver cómo se forma algo que se llama el trauma bonding, que es un término, si bien es en inglés, en español se está usando mucho. Bonding es de atar, ¿no? Trauma bonding es ese lazo que nos ata al otro, ¿sí? Cuando racionalmente sabemos que esa relación nos está haciendo daño, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo funciona realmente este ciclo del abuso. El ciclo del abuso consta básicamente de cuatro fases, donde la primera es la fase de idealización, o fase también podemos conocerla como la fase del enamoramiento, que se da en todas las relaciones. Justamente la idealización es la forma en que un vínculo arranca, comienza, inicia con todo, con toda la atención del mundo, donde somos reconocidos, donde hay una conexión rapidísima, ¿no? Donde decimos estamos conectados, y no cualquier conexión, ¿no? Es una conexión casi mística, ¿no? Da la sensación que encontramos al amor de nuestra vida, la persona ideal, nuestra media naranja, ¿no? La persona perfecta, decimos este vínculo es mejor imposible. No nos entra en la cabeza que pueda ser mejor. El otro sabe quién somos, lo que queremos, y realmente parece apreciarnos y valorarnos, ¿sí? Es una conexión que da lugar a una fusión, ¿no? Como que nos fundimos con el otro, una fusión acelerada. Ya parece que somos uno, ¿sí? Somos dos, pero dos en uno, ¿no? La otra persona sabe todo de nosotros, detecta nuestras vulnerabilidades, sabe nuestros ritmos, nuestros gustos, nuestros miedos. Acá es donde el cerebro libera dopamina y oxitocina, ¿sí? Que son dos hormonas, dos neurotransmisores, ¿sí? Que en el cerebro tienen un efecto increíble, ¿sí? La dopamina es la responsable de este subidón de emociones, de esto de estar arriba, ¿no? De la motivación, de esto de obsesionarnos con la persona, ¿no? Es la hormona justamente de la recompensa, ¿no? La hormona que nos dice, sigamos por acá, que esto sigue trayendo premios, ¿sí? La oxitocina, ¿sí? Por otro lado, es la hormona del apego, la hormona del amor, ¿sí? Es la que nos haría confiar básicamente en el otro. Una hormona que nos genera justamente eso, ¿no? Una sensación de seguridad, querer establecer vínculos con el otro, sostenerlos, ¿sí? Ambas, la dopamina y la oxitocina, generan una ola de emociones que hacen que vivamos la relación con esa persona con muchísima intensidad, con una intensidad única. Todo esto se da en la fase de idealización, ¿sí? Idealización viene de ideal, ¿no? Estamos considerando a la persona o ese vínculo como el vínculo ideal, la persona ideal. La fase 2 da lugar con una tensión. Pueden aparecer enojos, pueden aparecer críticas chiquititas, microcríticas, exigencias, que al principio son exigencias pequeñas, chiquititas, aisladas, pero se van volviendo cada vez más frecuentes, se vuelven crecientes. La víctima ya empieza a tener que sobreesforzarse para recuperar eso del principio que funcionaba bien, que era tan lindo, tan hermoso y casi perfecto. Ya hay que hacer algo más. Y obviamente es siempre de nuestro lado, ¿sí? Siempre del lado de la víctima. La fase 2, esta de tensión, da lugar finalmente a una fase 3, que es un estallido, ¿sí? Acá generalmente hay una agresión verbal, hay gritos, hay humillaciones, o una agresión psicológica, por ejemplo, a modo de amenazas. Sea por la razón que fuera, la finalidad de la persona acá, la que explota, la que hace el estallido, del abusador, ¿sí? No es descargar emociones en realidad. No es que explotó porque estaba estresado, ¿sí? La finalidad acá es establecer una jerarquía. Recordarle a la víctima quién es el que tiene el control, ¿sí? En esta fase, incluso cuando se da por primera vez, ahí el agresor está marcando el territorio, podemos decir, ¿no? Marcando el territorio de forma psicológica, instalando miedo, confusión, haciendo que la víctima incluso se sienta culpable por lo que hizo, o culpable por cómo se está sintiendo incluso. Y esta fase 3 de explosión termina con una fase 4 que es de reconciliación, que algunos psicólogos la llaman la luna de miel, que acá vienen las disculpas, a veces disculpas a medias, ¿sí? Pero disculpas al fin. excusas, victimización. Por ejemplo, perdóname, estoy pasando por un mal momento. Y acá vuelve la ternura. Si había buen sexo, acá viene de vuelta el sexo intenso. La promesa de vamos a estar bien. Y acá el cerebro nuestro termina asociando el alivio y la calma con esa misma persona que nos causó dolor. ¿Sí? O sea, estas cuatro fases son muy fácilmente observables desde afuera, por supuesto. Y es increíble cómo puedan repetirse una y otra vez casi de forma exacta. Y esto genera lo que se conoce como el trauma bonding, ¿sí? O una especie de lazo que no se corta, un lazo psicológico que no se corta. Que de afuera, cuando lo vemos, decimos que la persona parece tonta, que no se está dando cuenta y que no sale de ese círculo, ¿sí? Justamente, el trauma bonding se genera por una adicción, ¿sí? Es un vínculo adictivo, podemos decir, ¿sí? Que se genera justamente porque se está alternando entre algo positivo y algo negativo, ¿no? Entre lo positivo que da la persona en los buenos momentos, amor, reconocimiento, demás, y lo negativo, miedo, culpa, maltrato. La persona queda atrapada entre la amenaza y el alivio de una manera alternada. En estos vínculos funciona un mecanismo psicológico que se llama la intermitencia, que es un mecanismo muy, muy potente. Nunca sabes si el cariño, nunca sabes si viene el cariño o el ataque, ¿sí? No tenés idea. Y esa imprevisibilidad, eso que es imprevisible, hace que la misma persona que te calma también sea la que te lastima. Esto lo que hace es sostener una esperanza de que todo vuelva a ser como en un principio, ¿no? Esa combinación termina creando un vínculo que es intenso, que es contradictorio y que es muy parecido a una adicción, como dije recién. En cualquier adicción, en un momento nos damos cuenta de esa realidad, aunque por momentos nos provoca mucho placer y nos hace sentir bien, termina siendo lo que más nos lastima. Aquello que más anhelamos y nos da placer, sabemos que es lo que más nos está lastimando. Y nos cuesta salir de eso. Eso es básicamente la definición de una adicción. Y esto se sostiene con creencias que son muy profundas, que se terminan arraigando. Lo vemos después en terapia con nuestros pacientes, ¿no? Que aparece el no valgo lo suficiente, mis necesidades no importan, si me voy de esta relación me quedo solo, me quedo sola. Estas creencias son en muchos casos creencias inconscientes. La persona no las está registrando activamente y a pesar de que en las sesiones de terapia el mismo paciente las termina confirmando, ¿sí? Muchas veces cuesta registrarlas, ¿sí? Lo importante es que estas creencias nunca nacen solas, ¿sí? Es el agresor, es el abusador que las refuerza activamente una y otra vez para mantener el control de la relación. Vamos a ver algunas señales de cuando ya hay un trauma bonding, ¿sí? Señales que ya está instalado el trauma bonding, ¿sí? Por ejemplo, justificamos conductas que antes jamás hubiéramos tolerado. Queremos poner límites, sentimos culpa. Minimizamos la violencia que el otro ejerce, ¿sí? Incluso terminamos defendiéndola si otros nos llaman la atención sobre eso. Nos encontramos justificando y defendiéndolos. Nos sentimos responsables por el bienestar del otro. No queremos que se enoje, que se ponga mal, no queremos estresarlos. Tenemos miedo a perder la relación. Incluso en los momentos donde decimos que esta relación no es sana y estamos sintiendo lo peor de los síntomas, seguimos teniendo miedo a perder esa relación. Seguimos defendiendo lo bueno de ese vínculo, lo bueno. Volvemos, después de cada ruptura, volvemos sin importar las veces que el ciclo se repite, ¿sí? A modo de cierre podemos decir que este trauma bonding no es amor, ¿sí? Es importantísimo aclarar que no tiene nada que ver con el amor, ni tiene nada que ver con una dependencia emocional, dependencia romántica, el no poder soltar. No, no. Acá hablamos de un mecanismo psicológico, ¿sí? El trauma bonding es un mecanismo psicológico y biológico que se instala cuando alguien alterna lo que parece ser amor con estrategias de control. En esa alternancia, en esa intermitencia, es donde surge este trauma bonding. ¿Sí? En el próximo capítulo vamos a ver la otra parte en este ciclo de abuso, que es el gaslighting, ¿sí? Que no solamente mantiene este trauma bonding, sino que hace que la otra persona, el abusador, nos hace dudar de cómo estamos interpretando las situaciones y de las cosas que pasan en la relación. Cómo el abusador hace que dudemos de hasta nuestra propia percepción.